Son las 6, las 5 en Canarias.
Con Expósito, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
El Tribunal Constitucional debate si suspende o no el Pleno del Parlamento de Cataluña que aprobará la declaración de independencia. Blanca María, Pol.
Los magistrados están reunidos desde hace una hora. Esta mañana han admitido a trámite los tres recursos de los partidos de oposición en Cataluña. Todo parece indicar que permitirán que se celebre el Pleno del lunes. Cuando se apruebe la declaración independentista, será el Gobierno el que presente un recurso ante el Constitucional.
Cataluña y el barómetro del CIS estarán sin duda presentes en la reunión de la Comisión Ejecutiva del PP que comienza ya en minutos. El barómetro del CIS publicado hoy aumenta sus perspectivas de voto el 20 de diciembre. Sede del PP, María Daván.
A 45 días de las elecciones, Mariano Rajoy quiere arengar a los suyos en un día en el que el partido se muestra más optimista de cara a esos comicios después de conocer esa encuesta del CIS. El presidente dejará claro a los suyos también sus intenciones para hacer frente al desafío soberanista catalán. Si el Constitucional permite que se celebre el pleno del lunes, como todo parece, él recurrirá a ese texto que se apruebe con la mayor rapidez posible. El jefe del Ejecutivo aprovechará también para hacer un balance económico de su legislatura y para reiterar previsiblemente que las previsiones del Gobierno se van a cumplir.
Con la fuerza de ABC.
COPE, estar informado.
El presidente egipcio y el primer ministro británico han analizado las circunstancias del accidente de un avión ruso en el Sinaí, que los británicos atribuyen a una bomba. A Londres, José Luis Concejero.
Acaba de terminar un encuentro lleno de tensión después de las últimas acusaciones entre ambos países. Los dos líderes se han comprometido a trabajar juntos para garantizar la seguridad de los pasajeros. El primer ministro insiste en que su objetivo es garantizar el bienestar de los británicos que están en esta zona de la península del Sinaí. No se puede afirmar todavía que fuera una bomba, dice el premier británico, pero es probable que lo sea. Por eso hemos tenido que actuar en el camino correcto.
La bolsa ha cerrado esta tarde con un pequeño recorte del 0,4%. Fernando Mañueco.
Se han enfriado los mercados en la recta final de la sesión. El índice IBEX 35 no ha podido con la cota de los 10.500 puntos. Ha cerrado en 10.431. Los bancos y las empresas relacionadas con las materias primas son las que han lastrado al mercado. Han subido algunos valores sueltos como Inditex o como Gamesa, que ha doblado su precio en lo que va de año. Telefónica, que publicará sus cuentas mañana, ha cerrado completamente plana.
En Herrera, en COPE, Inmaculada Benito, presidenta de los hoteleros de Mallorca, anunciaba esta mañana que este ha sido la mejor temporada turística de los últimos 50 años. Paloma Estrada.
La presidenta de la Federación Hotelera de Mallorca, Inmaculada Benito, nos ha explicado que al depender más del mercado extranjero, sobre todo del alemán y del británico, la isla ha pasado de puntillas por la crisis y este año han batido récord.
Hasta arriba. Ha sido la mejor temporada de los últimos 50 años, probablemente.
23 millones de personas visitaron Mallorca en 2014 y este año esperan una cifra mayor, que roce los 25 millones.
El Real Madrid, muy enfadado, normal, con Benzema, Luis Munilla.
Venimos contando en la cadena COPE, Expósito, que el club va a pedir explicaciones al jugador después de que el juez le haya imputado en el caso del chantaje a su compañero de selección Balbuena con cargos como presunta complicidad en chantaje y participación en asociación de malhechores. En el club están muy enfadados con Benzema, que ha sido puesto en libertad bajo control judicial y que ya ha llegado a Madrid sin hacer declaraciones. En cuanto al lío de las motos, nos quedaba escuchar a Marc Márquez, que se ha referido así a su relación con Valentino Rossi.
Valentino se está jugando un campeonato, está centrado en lo suyo, con el que tiene que pelear es con Jorge. No quiero estar en medio, aunque lógicamente cada uno hace su carrera y cada uno lucha por su resultado. Espero que tarde o temprano, mejor temprano que tarde, podamos hablar con Valentino, ¿no?, y todo vuelva a la normalidad, pero está claro que tiene que pasar esta carrera.
Valentino Rossi ha dicho que le hubiera gustado que la pelea por el Mundial fuera limpia y que no se arrepiente de la acción con Márquez en Sepang. Y por otro lado, hoy hay Europa League, a las 7 Dinamo de Villarreal y a las 9 y 5 Athletic de Bilbao Partizan. Se pueden escuchar en COPE Bilbao, COPE Castellón, COPE.es y la aplicación Tiempo de Juego.
Más noticias ya desde COPE en tu comunidad.
Expósito.
La tarde.
COPE Madrid.
Buenas tardes. 15 grados marcan a esta hora los termómetros en Madrid, donde se mantiene el cielo nublado. En cuanto al tráfico, problemas ya a esta hora en la 2 en los recintos feriales y en su conexión con la M30, también de entrada en la 1 en Alcobendas y en la Cuesta de los Dominicos, y de salida en la 6 en Majadahonda. Además, vemos retenciones en la M40 entre la Peineta y Coslada sentido a 3 y en los túneles del Pardo sentido a 6. El juez Fernando Andreu ha enviado a prisión sin fianza a los tres detenidos en Madrid por formar parte de una red yihadista que estaba preparada para atentar en la capital. Se les imputa un delito de participación activa en organización terrorista castigado con penas de entre 6 y 12 años de cárcel. Y el presidente de Telemadrid, Arturo Moreno, va a presentar esta tarde su dimisión en la reunión ordinaria del ente público. Recordemos que los grupos parlamentarios del PP y de Ciudadanos negocian estos días la nueva ley para la radiotelevisión madrileña tras su aprobación inicial en el Consejo de Gobierno. Está previsto que esta ley se apruebe a primeros de diciembre. Es todo, sigue la información en la tarde con Expósito.
En 25 minutos actualizamos toda la información.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Pero estamos contando en COPE desde hace días, desde que se ha confirmado en concreto hoy, Karim Benzema imputado y bajo custodia por su presunta participación, a ver en qué grado y cómo, en el chantaje con un vídeo de contenido sexual a su compañero de la selección francesa, Valbuena. El delantero del Real Madrid ha declarado ante el juez esta mañana después de pasar la noche y casi todo el día de ayer en la comisaría de Versalles. Ahora se enfrenta, esa es la petición, a una condena de 5 años. Ojo, petición. A ver en qué queda. Asunción Serena, corresponsal de COPE en París. Buenas tardes.
Hola, buenas tardes.
Última hora, Asun.
Bueno, en realidad la petición, más que petición, eso tendría que ser durante el juicio. Lo que ha hecho el juez es inculparle por asuntos, por temas que están castigados hasta mínimo, como mínimo 5 años de prisión, máximo 7. Y la última hora es que, aunque el abogado niegue totalmente las acusaciones, pues parece que existen indicios que no dejan lugar a dudas. Está esa conversación que mantuvo Benzema con Valbuena el 5 de octubre, que Benzema ha admitido que habló con él, pero que solo para hacerle un favor de amigo. El abogado dice que es un consejo amistoso, pero hay sobre todo una conversación telefónica de las escuchas que ha hecho la policía, en la que Benzema dice al amigo de infancia que no se preocupe, que Valbuena va a pagar. Y este hombre está ahora mismo, desde hace una hora, está ante el juez para ser interrogado por este mismo asunto. Y este hombre, que al parecer se puso en contacto en directo con Benzema sin pasar por su hermano, como se había dicho o anunciado en un primer momento, este hombre sería un viejo conocido de la policía por diversos asuntos de robo.
Juego, lo que faltaba, vaya panda. Gracias, Asun.
Un saludo.
Paco González.
Hola, Ángel, ¿qué tal?
Superjefe, director de Tiempo de Juego. Buenas tardes.
Hola.
¿Sorprendido?
Joder, que todo el mundo estará sorprendido de una cosa tan rara, ¿no?
Porque
además es
que
es raro, sí.
Hasta cutre, porque no será por dinero por lo que se mete este tío en un freno de esos, ¿sabes?
No. En el club lo que quieren es que de bueno que se pasa a tonto, y que Benzema ha sido tonto, y que por las amistades peligrosas o la gente con la que creció ha tirado por caminos muy diferentes al del éxito de él. Este tío cobra 8 kilos, ¿eh? No va a hacer un chantaje por 150.000 euros del que correspondería una parte nada más. O sea que eso sería estúpido. Y creen a pie juntillas la versión de Benzema. Que la versión de Benzema es: yo lo que le dije es, paga y te quitas el problema de encima, tío. No vas a salir tú con tu mujer en un video ahí rulando por internet por todo el mundo. Paga y te quitas el problema de encima. Y además, paga a través de este tío, que este tío me ha llamado a mí y este es el que controla a los chantajistas. Que yo le conozco, que es amigo de mi hermano. La versión más o menos
que
le transmite...
Esa es la versión bondadosa que transmite
Benzema
el Madrid
al club.
Benzema al club, claro.
Y el club de momento le cree. Ahora falta por ver si pasa lo que hoy ha contado Benzema que va a pasar.
¿Qué es?
Mira, vas a ser el primero en saberlo. Que en teoría se va a ver con Valbuena la semana que viene o dentro de 10 o 15 días...
Un careo.
...en sede judicial. O sede policial, no sé exactamente cómo funciona la justicia.
Imagino que casi
Francia
van de la mano.
No sé si estará el juez delante o será con la policía. Más que careo, Benzema lo que dice, para que quede claro que Valbuena no tiene mal rollo conmigo y que yo se lo he dicho siempre como consejo de amigo. Paga y te quitas el problema de encima, que ese para ti no es el dinero. Vamos.
Comentábamos, Paco, fuera de micrófono, que esto del principal perjudicado es él. La imagen que da, efectivamente, no sé si de tonto, de patán, hasta de cutre, es infinita, siendo bondadosos. ¿Y el Real Madrid cómo queda?
Yo creo que queda la expectativa de que esto se
resuelva. Pero en cualquier caso es un marrón.
Sí, hombre, claro, agradable no es. Pero ¿qué va a hacer el club? Yo creo que el marrón principal es para él. Porque tú fíjate, si se mantuviera esto de que no puede verse con Valbuena, que yo creo que eso lo levantará el juez en cuanto se produzca el careo, si es que ese careo se produce.
Seguro que se producirá.
Es que no podría ir a la selección. Y es el capitán. Es que la propia selección francesa, que recuerdo, organiza Francia la Eurocopa del año que viene, que está ahí a 4 meses de vista, 6.
Sí, que no hablamos de la selección de Corea del Sur.
Claro, y él es el capitán. Bueno, montaron tal lío en el Mundial de Sudáfrica que ellos mismos firmaron un código de conducta interno. Eso es claro. Es que no podría ir.
Era con Laurent Blanc seleccionador. En aquella época de las polémicas, cuando las tías, yo creo que sí, metieron, ¿no?, chicas, como un follón allí. Yo,
no, Blanc.
Fue el anterior.
No, en el 2010 no era alguien.
Bueno, es igual.
No me sale ahora.
¿El Real Madrid va a reaccionar de alguna manera, por lo que tú sabes?
No, por lo que yo sé, no. Casi más bien madre protectora del niño que se ha metido en un problema. O sea, joder, que es bueno, hacerme caso, que es bueno, que no es, sí, el problema un mal es
que
tío.
Habrá que esperar en cualquier caso lo que diga la justicia. Como la justicia diga lo contrario, ya claro, no tienes argumentos para defender al niño.
No, es que tampoco sé si eso va a funcionar muy rápido. O sea, que no creo que haya una sentencia rápida.
Y esto, la verdad es que yo no recuerdo algún caso similar. Hemos visto casos de fraude fiscal, hemos visto otro tipo de problemas.
Claro, el Madrid lo que te dice es, joder, como somos en el Madrid, matáis por no sé qué. No. A Messi le han pedido 22 meses de cárcel y no decís que el Barça le tiene que echar. A Neymar le imputan por estafa y no decís que a Neymar hay que echarle. Pero Benzema le meten un embolado, que es un embolado del que él no ha sacado nada, y ya pensáis en
eso. A Messi o a Neymar les hemos puesto a caldo cuando han defraudado Hacienda hasta el punto de que han reconocido el fraude y por eso han pagado la multa. Por lo tanto, yo creo que quien haya dicho eso, sinceramente, se equivoca. Pero hablabas de que esto le impedirá jugar con la selección, no sé si a los dos, por lo menos a uno.
A Benzema.
¿Y con el Madrid?
Yo creo que no.
¿Tú te imaginas a este saliendo a los campos de fútbol a que se iba a montar jugando en el campo el Betis, jugando en el Villarreal, o no te digo nada, en el Camp Nou?
Yo creo que la manera que tiene de ser Benzema es tan, nosotros le llamamos empané, tan empanado que si le pitan, le pitarán, y si no, hombre, es algo que si va adelante destruye la carrera de un futbolista. Además, no es un futbolista de 21 años que diga, bueno, con 24 ya se habrá olvidado todo. Es un futbolista rondando la treintena. Esto, si va hacia adelante, o sea, si hay una condena, ya no te doy cuento. Es que le puede destruir su carrera. Por eso yo creo que en el club están ahora, sobre todo, alterados de vamos a proteger a la TV, que se lo pueden cargar a este chaval.
Paco González, como siempre, gracias. Esta noche os escuchamos. Hoy tenéis invitado de lujo.
Sí.
Y viene esta noche a Tiempo de Juego Albert Rivera.
Al partido de las 12.
Albert Rivera. Vino Pablo Iglesias y van a venir también Rajoy y Pedro Sánchez.
Eso es. Y luego viene Obama, pero para las elecciones del año que viene.
Y es muy posible que Francisco, hablar del fútbol argentino. Como tenemos mano. Gracias, Paco.
Hasta luego.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy se publica la novela inédita. La verdad es que uno lo tiene en las manos y dice, joder, una novela inédita de Pío Baroja. Los caprichos de la suerte. El manuscrito es la tercera de una serie de novelas. Baroja escribió muchas series de novelas, ¿eh? Bueno, está ambientada en la Guerra Civil. El autor de Zalacaín, el aventurero, escribió estos papeles que se han descubierto entre los años 50 y 51. Los caprichos de la suerte estaban en una carpeta en la casa familiar de los Baroja en Vera de Bidasoa, en Navarra. La carpeta la encontraron Pío y Julio Caro Baroja, sobrinos nietos del escritor. Pío Caro Baroja, bienvenido a la tarde.
Muchas gracias, encantado de conocerle.
Igualmente. La verdad es que, sinceramente, Pío, llamarse, apellidarse Caro Baroja tiene que ser entre un orgullo, entre un peso, entre una responsabilidad. De verdad, dicho por un lector, cómo mola, ¿no?, ser familiar de Caro Baroja, de los Caro Baroja.
Pues verdaderamente es un orgullo, y también, como bien ha dicho usted, pues puede llegar a ser en algún momento hasta objeto de terapia, ¿no?, de analizar la personalidad de uno y ver a esos monstruos detrás, ¿no? Puede acomplejarlo bastante.
Sin duda. ¿Cómo puede ser, lo primero que me llama la atención, cómo puede ser que tantos años después, que no hablamos de legajos o manuscritos romanos o de la Edad Media, que podría ocurrir, no, en pleno siglo XX, haya estado una obra inédita de uno de los grandes de la literatura y de la cultura española de todos los tiempos?
Pues es muy sencillo. Como bien ha dicho antes, esta novela forma parte, es el cierre de una trilogía sobre la Guerra Civil Española y luego también pues habla indudablemente de lo que vino después, la Segunda Guerra Mundial. ¿Qué ocurrió? Que la primera parte, Miserias de la Guerra, que es la Guerra Civil en Madrid, Guerra Civil en Madrid que Baroja no la vivió como testigo, la narró de oídas, porque como bien se sabe, uh-huh. la noche del 22 al 23, pues tuvo un altercado cerca de su casa en Vera de Bidasoa y tuvo que irse al exilio. Se fue al exilio, pasó primero por los pueblecitos de alrededor del sur de Francia, próximos a Vera de Bidasoa, y luego ya al final, o más adelante, se instaló en París. Que eso sería la temática más o menos con sus trasuntos de las dos terceras partes de la novela. ¿Y por qué aparece esa novela ahora en el año 2015? Pues lo van a entender fácilmente. Primero porque la primera parte, esta Miserias de la Guerra, directamente pues no pasó la censura y durante muchísimos años, durante décadas, pues ya fue impublicable. Luego por otra parte, mi padre Pío Caro Baroja y mi tío Julio, el antropólogo, pues empezaron en el año 1972 poco a poco en una editorial familiar muy modesta, en Caro Raggio, que había sido la que fundara uh-huh. mi abuelo, a publicar la obra completa de Baroja. Indudablemente empezaron con un orden cronológico. También hicieron mucho hincapié en todas aquellas novelas fundamentales que todos conocemos, que a todos nos suenan, El árbol de la ciencia, Zalacaen, Las inquietudes. Y luego el tiempo ya fue pasando, cambió radicalmente, por fortuna, el clima político en España, vinieron las libertades, fue pasando el tiempo, en el año 2006, pues fue el cincuentenario de la muerte de Baroja. Entonces era el momento apropiado para publicar la primera parte de esta trilogía, Miserias bueno. de la Guerra.
Quien me propuso en su día invitarte al programa fue Paloma Serrano y está aquí, Paloma.
Señor Calabaroja, buenas tardes y bienvenido.
Muchas gracias, Paloma.
¿Cómo localizan el manuscrito? ¿Dónde lo encuentran exactamente?
Bueno, el hay que decir que se ha hablado ahí que ha aparecido en Nicea, escondido debajo de una alcoba, perdón, de una alacena el manuscrito. No, el manuscrito estaba perfectamente clasificado, como no podía ser de otra manera, y reseñado por mi tío Julio Caro Baroja, que era, aparte del sobrino de Pío Baroja, era un albacea en todos los órdenes, un albacea intelectual, la persona más próxima, una relación prácticamente filial, y claro, esto estaba ahí apuntado, anotado, clasificado, era la carpeta 10 con los manuscritos de Baroja. Lo que pasa que por los motivos que he expuesto antes, pues era impensable publicar esto hace 20 años, 25.
Claro. Pío, otra cosa. ¿Está de acuerdo con quien dice que estamos ante una de las mayores noticias de los últimos años de las letras en español?
Pues yo creo que sí, yo creo que sí. Porque con esta se cierra lo que es la narrativa o la creación, la ficción de Baroja. Ya no hay más Baroja novelista, ya está todo publicado. Quien quiera leer a Baroja lo puede encontrar todo. Luego por ahí es cierto que quedan otro tipo de escritos, escritos memorialísticos, semblanzas y luego una cosa interesantísima, pero que habrá que hincarle el diente desde otra aproximación, que es el epistolario que hubo en aquellos años trágicos para España, para Europa y para la familia, el epistolario entre dos personas del calibre de Pío Baroja y su sobrino Julio Caro Baroja y también mi abuela Carmen, mi abuela Carmen Baroja, que a comienzos de siglo pues fue una mujer importante en la defensa de los derechos de todas las mujeres en España. Era una de las avanzadas que hubo en aquellos tiempos.
Paloma.
Don Pío, usted tiene la suerte y la responsabilidad de cuidar, de mimar esa casa-museo que tiene del escritor. Cuéntenos más tesoros. Para quienes no nos hemos acercado, cuéntenos un poco aquello.
¿Por qué tenemos que ir?
Claro.
Bueno, es una casa familiar. El gran encanto que tiene esa casa es precisamente que no es un museo. Es una casa, es nuestra casa, es el hogar y es una casa viva. Es decir, no hay vitrinas donde se exponen los objetos, sino que hacemos vida con nuestros amigos, con nuestros invitados, pues en la casa tal como la hicieron en su tiempo, pues tanto mi tío Julio, que murió en el año 95, como mi tío, yo hablo siempre de mis tíos, de Pío Baroja y Ricardo Baroja.
Claro.
Entonces está exactamente igual que en aquella época, más los añadidos que se han ido sucediendo. Por ejemplo, la impronta que dejó Julio Caro Baroja en esa casa está reunida toda en la última planta, ¿no? Que ya es propiamente su biblioteca, que duplicó la capacidad de la biblioteca heredada de su tío, y ahí están pues infinidad de artículos que fue recopilando por España, artículos que gracias a esa labor de Julio, pues hoy en día tenemos una serie de fiestas y hemos recuperado lo que llaman ahora un patrimonio inmaterial que se hubiera perdido. Entonces, esa casa es una casa vivida y que está con las puertas abiertas, sin ser un museo, está con las puertas abiertas para todos los barojianos y para todos los amigos que muestren un interés en ese mundo y que quieran conocerla. Evidentemente, si vienen ahí a hacer tiempo para comer una paella en el bar de la esquina, pues probablemente tengan otras actividades en Vera de Bidasoa.
Usted provoque. ¿Eh? Usted provoque. Una última cuestión, Pío, sí. sobre la novela. Recordamos los viajes de Pío Baroja, recordamos su biografía, recordamos su dolor por España, como en todo el 98 y toda aquella generación durante ese siglo. En la novela se trasluce, parece que estamos hablando de hoy en día, se traduce ese sufrimiento, ese dolor, ese enfrentamiento entre españoles.
Clarísimamente. Esta novela es el protagonista, Juan Elorrio, es un trasunto de Baroja.
Médico como él.
Bueno, hijo de médico, periodista y licenciado en filosofía y letras, pero hijo de médico. Entonces, en un momento dado, este era un protagonista menor, por decirlo de alguna manera, en Miserias de la Guerra, desaparece en un momento dado en Miserias de la Guerra, no se sabe qué fue de él, sale de Madrid y aparece con fuerza como protagonista en Los Caprichos de la Suerte, siguiendo un camino idéntico al de Baroja, que es el camino del exilio. Y entonces, además, trabaja para La Nación, el famoso periódico de Buenos Aires, en el que trabajó Baroja para subsistir en la guerra. Se va a París y tiene el debate siempre ahí de si ir a América o quedarse en España. Claro, el camino que emprende el alter ego y el que emprende Baroja son distintos. No voy a desvelar el final de la novela, pero ya sabemos que Baroja optó por volver a España. Porque en una carta a mi tío Julio, en un momento dado, haciendo alusión a una cosa que decía un jardinero en Vera de Bidasoa, que decía, sidra no es buena para viejos. Pues mi tío Pío le decía a Julio, América no es buena para viejos. Entonces ahí resumía cómo quería en realidad volver a España, recuperar un poco en lo que pudo el mundo que había perdido, que tampoco pudo reconstruir demasiado, y vivir en lo que ya todos sabemos, en la calle Ruiz de Alarcón.
Bueno, yo sigo recordando, y ya me despido, Pío, de chaval, determinadas lecturas, y una de las que me marcó seguramente para toda mi vida fue La Busca, sin duda, de aquellas trilogías que nos mandaban en el Insti y que tanto agradeceré. Pío Caro Baroja nos ha presentado Los Caprichos de la Suerte, la última novela inédita que edita Espasa, de Pío Baroja. ¡Qué fuerte! Pío, muchísimas gracias.
Encantado, y soy un fan incondicional.
Así me gusta. Gracias, amigo. Suerte.
Adiós.
Chao.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Esta temporada, desde las 10 de la mañana, nos gusta escuchar.
Soy una trasfuga de 26 años.
¡Qué alegría, más grande!
Nada, voy al gimnasio, primera clase del gimnasio.
¿Más vuelta que quién?
Que el negro de fama.
Le gusta escuchar.
María José, buenos días.
¿Qué tal, Paco? Hola. Buenos días.
Hola, Pepi,
buenos días. Buenos días.
Hola, Carlos.
Hombre, Araceli, qué alegría más grande saludarte.
Todos los días, de 10 a 11 de la mañana, Carlos Herrera tiene una cita con sus fósforos.
¿Te lo vas a perder?
COPE. Estar informado.
James era un agente secreto, tan secreto como el descuento de su seguro que se acababa y él no lo sabía. Por eso, decidió dejarse de secretos y buscar un seguro con descuento para toda la vida.
¡Atrevívete, James! Con el plan 3 sin fin de Berti tienes 3 meses gratis en tu seguro de coche. ¡Para toda la vida! Berti.es. Seguros para gente despierta.
Hola, vecino. Ya he visto que por fin has puesto alarma.
Sí, la de Securitas Direct, como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
Si no hubiera ido a la boda de su mejor amigo, no habría conocido a su mujer y no habrían tenido a sus 3 maravillosas hijas. Hay días que te cambian la vida. ¿Y si ese día fuera hoy? Este miércoles, sorteo del 11 del 11 de la 11. Con un premio de 11 millones de euros, 11 premios de 1 millón y 11 premios de 111.000 euros. ¡Compra ya tu cupón!
A partir de las 8 y media de la noche, 13TV te presenta la actualidad con un aire nuevo. La información con Alfredo Urdaci y María Rodríguez Vigo. Los deportes con Ricardo Altable y Felipe del Campo. El mejor debate a las 10 en el Cascabel con Antonio Jiménez. Y a continuación, la crónica social y judicial con Patricia Betancor y David Alemán. 13TV, la información con un aire nuevo.
El nuevo 8 días de oro ha llegado al Corte Inglés, con la mayor colección de básicos de moda completamente actualizados y los precios que estabas esperando. Para chico, chaquetón acolchado de Easywear en más de 10 colores diferentes, 99,95€. Solo hasta el 22 de noviembre. 8 días de oro, el Corte Inglés.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar conmigo. Dicen de mí que soy un tanto.
Se habla mucho de Benzema en las redes, Nekane.
David, ¿haría bien el fútbol en rechazar a estos individuos y empezar a plantearse en hacer contratos más decentes para no contribuir a generar descerebrados que luego son héroes para los chavales? Raquel, yo creo que más que crucificarlo, si se le ayuda, tiene remedio. Nadie se libra de las malas influencias, debe reconocer que tiene un problema y luego dejarse aconsejar. Y José, el problema de esta gente es que se deja llevar por sus amistades, que muchas veces no son las mejores y pierden la cabeza.
Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, veo fuerte y formal, el calor.
Ya se pueden ver en internet manuscritos y cartas de Manuel y Antonio Machado.
Entre ellas están los originales a mano de Campos de Castilla, Juan de Mairena. Han sido digitalizados por la Fundación Caja Círculo e incluye cuadernos de los hermanos y cartas que recibieron y se cruzaron. En total son más de 1000 páginas de cuadernos y casi 600 cartas.
Yo tengo por ahí un selfie de los muchos selfies que tengo en el teléfono, uno que me mola mucho.
Esa foto la tienes en la mesilla, ¿verdad?
Con este señor, con Loquillo. Loquillo ha anunciado que ya está grabando su nuevo disco.
Todavía no hay título, ¿eh? Bueno, estará listo en marzo. En esta ocasión también se ha reunido de amigos para grabar, como con Jorge Rebeneque o Robert Grima.
Mi palabra no se romperá. No vine aquí para hacer amigos, pero sabes que siempre puedes contar.
Es jueves, hay que ir pensando en el cine, el fin de semana. Enseguida viene Juan Orellanas y nos cuenta, nos analiza los estrenos.
Dame una sonrisa de complicidad, toda tu vida se detendrá. Nada será lo mismo, nada será igual. Ya sabes, feo, fuerte y formal.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
El otro día me enteré de que tenía los 15 puntos.
Sí, pues voy a hacer que ahorres dinero.
¿Pero a quién llamas?
Línea Directa, dígame.
Permíteme que insista, pero es que si tienes los 15 puntos en el carnet de conducir, Línea Directa te da el mayor descuento que te haya hecho jamás en tu seguro de coche. 902-123-197. 902-123-197. Consulta condiciones en lineadirecta.com. Una compañía Bankinter.
Escucha COPE en internet, TDT, onda media, FM y dispositivos móviles.
La gira de congresos, lo que de verdad importa, sigue en marcha.
Estaremos en Sevilla, Bilbao, Valencia y Madrid. Síguela en directo a través de nuestra web.
Valores como la superación, el esfuerzo, el optimismo o la generosidad son la base de las actividades que desarrolla la Fundación. Más de 100.000 personas ya han descubierto lo que de verdad importa.
Ven a los congresos e infórmate en loquedeverdadimporta.org con la colaboración de COPE.
Uy, pero si ya me he quitado el cinturón.
¿Tiene pilla metálica en el zapato?
No, espere.
¡Uy! Las llaves del coche. ¡Qué tontería!
Sí, pasa mucho.
Cada vez más gente viene en coche al aeropuerto. Reserva con antelación en el parking oficial de Aena y obtendrás descuentos adicionales. Solo en aenaparking.com.
El día más feliz de tu vida se merece un regalo. Comienza la quincena feliz en Citroën. Del 10 al 25 de noviembre, ofertas exclusivas y condiciones que solo se dan una vez en la vida. Regístrate en citroen.es.
Citroën. ¿Quieres estar informado?
En COPE trabajamos para que no te falten datos.
Para contarles qué ocurre, qué pasa.
Pero ocurrió esta tarde-noche también.
Para que tengas buenos análisis.
España tiene varias visiones.
Los antitodo tienen la llave, te lo juro.
Para que cuando ocurra algo, seas el primero en saberlo.
Acá apuntamos también una última hora, nueva operación.
COPE, estar informado.
Muchos niños juegan a hacer comida con arena, pero en algunos lugares no usan la arena para jugar, sino para comer. 17 millones de niños sufren desnutrición aguda grave por la falta de alimentos. Envía UNICEF al 38028. Confirma tu mensaje y podremos tratar a 2 niños durante un día. Coste del mensaje 2 euros íntegro para UNICEF. Infórmate en unicef.es.
Son las 6:30, 5:30 en Canarias. Tiempo para actualizar la información. Francia vuelve a enviar a su portaaviones para combatir al Estado Islámico en Siria e Irak.
El presidente Hollande ha anunciado esta tarde que enviará el portaaviones Charles de Gaulle, que ya estuvo en la zona realizando esa misión durante 4 meses. 12 cazas franceses participan en la lucha contra el grupo terrorista usando las bases de Jordania y Emiratos.
En libertad, uno de los 2 detenidos en Barcelona por captar yihadistas.
El otro arrestado por vinculación con el aparato de captación comparecerá mañana ante el juez de la Audiencia Nacional, Santiago Pedra.
El presidente de Madrid presentará su dimisión esta tarde.
Arturo Moreno presenta su dimisión en pleno proceso de negociación del proyecto de ley de Radio Televisión de Madrid, cuyos puntos están ultimando Partido Popular y Ciudadanos.
La NASA a punto de desvelar un importante hallazgo en Marte.
A las 8 de la tarde dice que informará de un nuevo hallazgo, esta vez sobre la atmósfera de Marte. La expectación es máxima después de que a finales de septiembre, si recordáis, la misión en Marte confirmase la presencia de agua líquida en su superficie.
Comienza el análisis de la tumba de Tutankamón.
Para determinar si en ella hay cámaras ocultas, como la del sepulcro de su madrastra Nefertiti. Se está realizando en Luxor. Se calcula que a final de mes conoceremos algún dato sobre qué hay detrás de su cámara funeraria.
Por cierto, lo de cámaras ocultas se refiere a habitaciones, habitáculos,
claro,
tal, ¿no?
Sí.
A ver si en la época de Tutankamón me van a poner ahí la camarita esta del tráfico. ¡Pero escándalo!
No, son cámaras ocultas, cámara de Tutankamón, de Nefertiti, de fin.
Bueno, habitaciones.
Habitaciones, que le llaman.
Dios, lo que hubiéramos grabado allí, madre mía. Gracias, Blanca.
Hasta luego.
Los egiptólogos, precisamente, van a estar desde hoy muy pendientes de las noticias que lleguen desde Luxor. Y es que ya ha comenzado el análisis con radares de esa tumba de Tutankamón que comentaba Blanca para determinar si a su lado se encuentran las cámaras funerarias famosas, entre ellas las que podría ser la de su madrastra, Nefertiti. En teoría no habrá que esperar mucho, ya que el escaneo de la tumba, que se encuentra en el Valle de los Reyes, en la ciudad monumental de Luxor, al sur del país, va a durar unos días. La Facultad de Ingeniería de la Universidad del Cairo y la Institución de Preservación e Innovación del Patrimonio son las encargadas de llevar adelante este trabajo. La hipótesis que pretenden demostrar, y que ha levantado cierta polémica, es que en el sepulcro del niño faraón se encuentra también su madrastra. El egiptólogo británico Nicholas Reeves formuló esta teoría después de haber observado unas pequeñas hendiduras en los muros de la tumba de Tutankamón. ¿Corresponderían a una puerta sellada que daría con una cámara oculta? Los arqueólogos que trabajan en este proyecto son un egipcio y un francés. Los dos harán sus propios estudios y sacarán sus conclusiones por separado. Y al final se cotejarán los resultados de ambos. Eso sí, los turistas no se van a quedar sin ver la tumba del faraón, y es que no se va a cerrar al público durante el escaneo. Todo el proceso se llevará a cabo después del horario de visitas. La figura de Tutankamón es quizás una de las más atractivas del antiguo Egipto. En vida no fue un faraón muy notable, murió con solo 19 años, pero el descubrimiento de su tumba le ha hecho alcanzar la inmortalidad. Y es que el 4 de noviembre de 1922, Howard Carter hizo uno de los descubrimientos más importantes de la historia de la egiptología. Encontró entonces una tumba real de una grandiosa riqueza arqueológica, perfectamente conservada y casi intacta. El hecho de que varios de los arqueólogos que participaron en el descubrimiento muriesen en extrañas circunstancias le otorgó, encima, un carácter maldito que hizo a Tutankamón aún más célebre. El caso es que hoy esa tumba vuelve a ser noticia. Lo siguiente en la tarde. Hablamos de cine, de otro mito más reciente, ¿eh? 007. Viene Juan Orellana.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Lo dicho, nos vamos al cine con Juan Orellana, crítico de referencia, aquí en la tarde. Juan, buenas tardes.
Hola, muy buenas tardes.
Esta tarde hay claramente para este fin de semana un estreno que se lleva o se va a llevar un montón de entradas y que es la última de James Bond, Spectre.
Esa organización, ¿sabes cómo se llama?
Spectre.
¿Y sabes qué es lo que les une?
Yo.
Bienvenido, James. ¿Cómo has tardado tanto? He sido yo el causante de todo tu dolor.
Juan, bueno, ¿qué? 24 películas ya de 007.
Llevamos
encima.
¿Cuántas ha hecho este?
Este debe llevar, esta debe ser,
este,
sí, a Daniel Craig, ¿no? Debe llevar, esta vez es la tercera o la cuarta. Uh-huh. Yo creo que le queda un telediario, porque esto es como el fútbol, ya empieza a tener una cierta edad.
Bueno, mira a Harrison Ford.
Sí, que además ahora vuelve a la saga de Star Wars, ¿no?
Te digo que vete tú a saber.
Lo hace muy bien, quizás el más físico de todos los James Bond, pero también...
¿Ah,
sí? Sí, el tío está a cachas, ¿no? Y se mueve muy bien. Pero es el que quizá tiene menos matices dramáticos. Y eso también, digamos, que repercute un poquito en las películas. A ver, esta película que dirige Sam Mendes, que curiosamente es un director de películas como aquella de American Beauty, que no tiene mucho que ver con esto, ¿no? Da lo que promete. Es decir, mucho espectáculo. O sea, por ejemplo, el arranque es un plano secuencia, que como sabes es un plano de larga duración, uh-huh, que se va moviendo por muchos sitios. Es espectacular. O sea, es para ponerlo en clase de cine, ¿no? Es lo quizá lo mejor de la película, ¿no? Empieza ambientado en México en la fiesta de la muerte, y ahí empieza él sus aventuras trepidantes con los personajes de siempre, con las mujeres de siempre. Bueno, aquí tenemos a Mónica Bellucci, tenemos a Lia Seydoux, a Ralph Fiennes, tenemos a Christoph Waltz, o sea, un reparto de campanillas. O sea, que los amantes de 007 se lo pasarán muy bien, no encontrarán nada revolucionario, encontrarán lo que tiene la saga, que es muy honesta y da lo que promete, y pasarán un buen rato.
El otro día me decía mi hijo mayor en el coche, viendo un cartel de la Bellucci, me decía, ¿y en esta, este James Bond, como en la otra, también tiene fallos porque se está haciendo mayor?
Bueno, los disimula muy bien.
¿Sí?
Los disimula muy bien. Y luego tiene ese sentido del humor característico, ¿no? Esos guiños divertidos que tienen todas las películas de James Bond y que en este caso, pues no faltan. O sea que yo creo que todavía, sea con Daniel Craig o sin él, a la saga le quedan todavía muchos años.
Tenemos una última hora, Juan.
Pues vamos a ella, por supuesto.
Vamos a ello. El Tribunal Constitucional permite la celebración del Pleno del Parlamento catalán que aprobará una declaración independentista. Nuestra jefe de tribunales nos lo cuenta. Dispara.
Pues nada, el disparo era lo esperado, era lo previsible, y es que por unanimidad, que era bueno lo que estaba ahí un poco pendiente, si había una mayoría o habría unanimidad, el Pleno del Constitucional acuerda no adoptar las medidas cautelares de suspensión del Pleno del lunes solicitada por Ciudadanos y por Partido Popular, con lo cual habrá pleno el lunes, pasará lo que tenga que pasar en ese pleno y al día siguiente ya se pondrán en marcha los mecanismos del Estado, habrá reunión del Consejo de Estado, habrá Consejo de Ministros extraordinario, se perfilarán el recurso que se va a presentar ante el Constitucional, que se presentará el mismo martes, y después ya el miércoles habría un pleno en el Constitucional para resolver sobre ese tema. Son fuentes del Ministerio de Justicia quien tienen el calendario preparado.
Ahí está la última hora que nos aporta Patricia Roset, y el Constitucional permite la celebración del Pleno que aprobará esa declaración independentista. La juerga vendrá después. Gracias, Patricia. Seguimos con el cine, Juan.
Sí, empieza... Sí, esto es una película...
Sí,
esto es para una película.
Tiene una mezcla
una
entre
miniserie.
Sainete de los Arniches, película de terror y, por supuesto, un thriller político. Las tres cosas.
Bueno, y también con algo de surrealismo, ¿no?
Sí, sí, vamos. Bastante. Esto, Los Cuernos de un Friolera de Valle Inclán, es una broma comparado con esto. ¿Cambiamos de peli?
Sí, vamos a
una totalmente
muy bonita,
distinta.
Sí.
Una muy bonita, muy de actualidad. Dipan. Ojo, es un refugiado que busca asilo en Europa.
No es mi hija, no es mi marido. Todo es mentira. Odios, Ganesha. Haz que no tengamos ningún problema aquí y que todo vaya bien.
¡Me quiero quedar con vosotros! ¡No vayáis!
Esta película, ¿cuándo se hace el guión? ¿Cuándo se rueda?
Porque bueno,
parece que la han hecho antes,
sí,
de ayer.
Sí, pero el que viene no es sirio, es uno que huye de la guerra civil de Sri Lanka.
Sí, bueno, ¿vale? Lo que pasa es que pega que ni, sí, con cola, claro.
Pero lo interesante es que para venir y tener categoría de refugiado, se tiene que inventar una familia y busca a una mujer y a una niña, que no tienen nada que ver ninguno de los tres entre sí, y forman una falsa familia para llegar a Europa, ¿no? De hecho, la mujer quiere ir a Inglaterra, pero se quedan en Francia. Bueno, hasta ahí va bien, hasta que empiezan a trabajar en un barrio donde está tomado por las mafias de la droga. Él le contratan de portero en un edificio que es un edificio de mafiosos, Y entonces empieza otra historia, ¿no? Todo el mundo de la dureza del inmigrante, por un lado, el mundo de la droga y el mundo de una familia que es artificial, pero que empiezan a nacer lazos de afectos entre ellos, ¿no? Con lo que la película, que es dura, porque estamos hablando de cosas duras, es muy bonita, ¿eh? Porque es un canto, digamos, a la esperanza en mitad de las circunstancias más difíciles, porque la guerra civil les persigue de una forma que no voy a contar aquí, porque desvelaría cosas que no se deben. Pero la verdad es que es una película muy actual, que toca temas muy interesantes, y lo hace desde una perspectiva esperanzada, que te da respiro, una forma bonita de ver la vida del ser humano. O sea, que es muy recomendable.
La siguiente, una historia de amistad. Otra, una pastelería en Tokio.
Llevo 50 años haciendo anko.
Nunca había probado algo así.
Sí, que está bueno.
Hemos agotado los dorayaki. Soy feliz.
Es maravilloso.
¿Qué tal la pastelería en Tokio?
Muy bonita. En Japón es un señor que tiene una pastelería, no hace muy bien los pasteles y pone un cartel que busca a alguien para que a contratar a alguien y se presenta a una señora de 75 años. Y él es reacio a contratarla hasta que prueba sus pasteles y se da cuenta que esa mujer es extraordinaria. Hasta ahí va muy bien. Pero esa mujer alberga un secreto, que sigue siendo un secreto hasta que no vayamos a ver la peli, que hace que las cosas se vuelvan muy difíciles. Es una historia muy bonita, un canto a la ancianidad, es una película sobre la soledad del ser humano, lenta, una película para degustadores del cine que buscan otra cosa, pero desde luego esta película, que además ha tenido premios importantes, ganó el premio en el Festival de Valladolid, La Espiga de Oro, merece la pena.
Y la última, en Alemania, 1912, La Promesa.
Eres el secretario de mi marido y yo soy su esposa. Seamos honestos el uno con el otro.
No podemos seguir haciendo esto.
No puedo vivir sin ti. Hagamos la promesa de amarnos.
¿Qué tal La Promesa, Juan?
Bueno, pues mira, formalmente es perfecta. Es una película de Patrice Leconte que adapta un relato de Stephen Zweig. Pero es muy vacía, es decir, gusta verla porque está tan bien la dirección artística, los actores, etcétera. Es la historia típica de chico de barrio bajo que se enamora de mujer rica que está casada. O sea, esto ya lo hemos visto alguna vez en el cine y en la literatura. Muy correctamente hecho, pero te sabe a poco, es decir, no profundiza demasiado en nada y al final se queda en un ejercicio muy académico y esteticista, ¿no?
Pues así nos quedamos. Buen fin de semana entonces, buen puente para los de Madrid.
Sí, hombre, hay cosas muy interesantes que ver.
Juan Orellana, como siempre, nuestro crítico de cine. Gracias, amigo.
Gracias a ti.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Claro, está cayendo la que está cayendo en el mundo, en España, que prestamos poca atención a algunos sucedidos que la verdad es que merecen un guión de película total. Y si no, al tiempo. Nos vamos a ir a Roma, en concreto a lo que ha pasado en el Ayuntamiento de Roma, disuelto después de que la mayoría de los concejales renunciaran a sus puestos en protesta contra el alcalde acusado de malversación. Este también dimitió, pero volvió, y ahora se van los demás. Hoy ha comenzado el juicio contra 40 miembros de una red mafiosa que llegó hasta lo más profundo del Ayuntamiento, nada más y nada menos que de Roma. La red controlaba la gestión de obras públicas, contratos, participaban políticos de todos los colores. Y los principales acusados, que no estarán en el juzgado por motivos de seguridad, fíjate, son una exterrorista de la extrema derecha y un empresario que gestiona casas de acogida. Vamos, un thriller que ni pintado. Paloma García Ovejero, corresponsal en Roma. Hola.
Hola, Ángel.
Oye,
aquí estamos, esto, viviendo en una película.
Eso te iba a decir, es una película, pero en la vida real. Esto es la mafia pura en un pedazo ayuntamiento de los más importantes del planeta.
Sí, sí, es constatar que no ha caducado la leyenda y, bueno, la red mafiosa no está formada por borsellinos y puros. Son empresarios, políticos, delincuentes, funcionarios, efectivamente, como decías, de todos los partidos. 46 se van a sentar en el banquillo. Es el mayor juicio contra el crimen organizado en Italia. Imagínate que están implicados, pues, por corrupción en todas las concesiones públicas, pero no solo centros de inmigrantes, sino construcción de carreteras, asilos de ancianos, servicios como la limpieza de los parques o la recogida de las basuras. Estaban podridos. Vamos, la mafia controlaba la gestión de la ciudad desde hacía muchos años. Esto salpica al anterior alcalde alemano, indirectamente, y como bien has dicho, a Ignacio Marino. Todavía alcalde, iba a decir, ya lo sabemos.
Sí, porque se fue, volvió, se quedó solo, es un disparate todo.
Exacto. Bueno, ese es el gran reproche que se le hace, que no ha sabido manejar la ciudad desde que a finales de 2014 a todos estos les trincaron y les metieron en la cárcel. La versión de la calle, que una vez que los mafiosos fueron pillados, le han hecho la vida imposible a Marino y han bloqueado la ciudad, desde la limpieza hasta los transportes, para que parezca que sin ellos la cosa no funciona.
Precisamente, hace poco coincidimos hace unos meses juntos, Paloma, en Palermo, en Nápoles, en Sicilia, y se comentaba precisamente que aquello, gracias al final, que Dios me perdone, a la mafia, funcionaba. ¿En Roma también pasa eso?
En Roma es casi la primera sorpresa que te llevas.
Claro.
Aquí, si no quieres, no estás sin trabajo. Anda que no han cerrado pizzerías y restaurantes, luego los vuelven a abrir. Pero cada X días hay un registro o operaciones de blanqueo de dinero y son sitios céntricos donde todos pasamos a comer o por delante, tú, yo y cualquier turista. Uh-huh. La corrupción mafiosa hace que las cosas funcionen en un estado paralelo y ese es el secreto, porque entre los casi 50 que se van a juzgar están 13 de alta peligrosidad, que por eso se va a trasladar el juicio también a la penitenciaría de Rebibbia, a la gran cárcel de máxima seguridad de Roma. De hecho, la próxima jornada, hoy ha sido la primera, la segunda jornada procesal será el próximo lunes, y allí van a estar estos 13 de alta peligrosidad. O sea, no es una broma, ni es como en las series, es más bien como en la película Suburra, que aquí en Italia ha causado estragos por lo desagradable y por lo real, que
claro,
es
ese,
como...
ese es el problema, ese es el problema. No es una película, es basada en hechos reales. Paloma García Ovejero, seguiremos en contacto. Estábamos hablando de cine y hemos dicho, pues saltamos de la pantalla y nos metemos en otro plató, en Roma.
Pues tenemos de aquí hasta agosto de 2016, ya verás si hablamos.
Seguro. Gracias, Palo, un beso.
Chao.
Adiós.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Este domingo se verán las caras de nuevo. Sellarán la paz Márquez y Rossi.
¡Ponga los cuchillos, González!
¿Quién ganará el mundial?
Hay que ver lo que hace Marc.
Pero Marc va a salir a la
desde las 2, el gran premio de la Comunidad Valenciana se corre en COPE. Paco González, Manolo Lama, Pepe Domingo Castaño. Somos Tiempo de Juego.
COPE, estar informado.
Puedo sentir cómo se acerca.
Dios, Susan, dime, ¿qué te acecha?
¿No lo ves, John? ¡Es el gripazo!
La noche del gripazo incipiente. Un terror ancestral que acecha a cualquier autónomo. Por eso en Bankia regalamos un seguro de baja laboral de un año al contratar un préstamo profesional. Promoción válida hasta el 30 de noviembre. Consulta condiciones en bankia.es.
Cuando usas el coche todos los días, te das cuenta de que lo que empezó siendo buscar aparcamiento, acabó siendo... ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca? Miento. ¿Aparca, aparca, aparca? Miento. Y así, hora y media. Si todos los días sucede lo mismo, es hora de cambiar. Desplázate en bici, caminando o en transporte público y usa el coche solo cuando sea necesario. Muévete con conciencia. Dirección General de Tráfico, Ministerio del Interior, Gobierno de España.
Descubra la programación de Viajes El Corte Inglés para mayores de 60 y turismo social de Club de Vacaciones. Y si ya está acreditado para viajar con el Imserso, venga con sus datos personales a cualquiera de nuestras oficinas y gestionaremos su reserva el día que corresponda en su comunidad autónoma. Además, reservando en Viajes El Corte Inglés, le regalamos 10 euros para sus compras en Bricor. No espere más. Su viaje del Imserso con la garantía y confianza de Viajes El Corte Inglés. Se lo ha ganado.
Hola, vecino. ¿Ya he visto que por fin has puesto alarma?
Sí, la de Securitas Direct como la tuya.
¿Y cómo que te has decidido?
Hombre, no me iba a arriesgar a ser el único vecino sin alarma.
No te la juegues. Protege a tu familia con la alarma líder más recomendada. Securitas Direct. Llama ahora al 900-200-200. Recuerda, 900-200-200.
A Albert le faltaba algo para ser del todo Alberto, como un coche nuevo que le complementase. ¡Atrevíbete, Albert! Coge ese toque que te falta, conduce un coche nuevo y que esta vida sea pa' ti. Y si estrenas coche, con nuevo nuevo de Berti pagas por tu seguro la mitad. Berti.es, seguros para gente despierta.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Yo le doy mi querer al querer.
paseíto por las redes sociales, Mecano.
Y los oyentes que están comentando todos los temas de los que hemos estado hablando esta tarde. Nacho, Benzema acabará como muchos otros futbolistas. No es el primer asunto turbio en el que se mete. Las malas compañías no son buenas. Antonio, sobre el accidente o posible ataque a un avión ruso en
digamos,
el Sinaí.
Sobre el ataque o posible accidente.
Eso, bueno, vamos a dejarlo ahí. Ojalá no se extienda la violencia en Egipto. El gobierno y los ciudadanos de Egipto son los primeros interesados en acabar con esa lacra terrorista. Y los oyentes también hablan de los resultados del CIS en las elecciones del 20 de diciembre. José, después del 20 de diciembre no sabemos qué le moverá a Pablo Iglesias, si la coleta o la silla. Al final serán las dos.
Más cambios en Facebook. La red social ha eliminado el emoticono de me gusta.
Oh. Decimos, ¿por qué? Bueno, hay debate. Si el otro día se discutía en Twitter el cambio de favorito por corazón, ahora en Facebook ya no nos permite poner una carita sonriente con los mofletes colorados que era el me gusta. Los administradores no han dado muchas explicaciones, solo que este icono no tiene tanto éxito como los demás, que la gente que prefiere la tristeza, lo divertido, el asombro o el enfado.
Oh, vaya. No podía dormir. Son como Daniel Craig, como Harrison Ford. Los Rolling Stones anuncian una gira por Latinoamérica en 2016. ¿Cuán largo me lo fiáis?
Sí, y tanto, mucho movimiento en las redes. 34.000 tweets en Twitter en apenas unas horas solo en España. Será en el primer trimestre del año. Pasarán por Chile, Argentina, Brasil, Uruguay, Perú, Colombia y México. No daban un concierto por allí desde hace 10 años.
Pues si dicen en el primer trimestre todavía. Para el último igual falta la mitad.
Se cae un poco, pero...
Y entonces ya entrarían en la sección de la necronicana.
Claro.
Hola, Jon Uriarte.
Muy buenas, señor Espósito. ¿Te cuento cosas?
¿Tú pues
te tengo que decir que cada día me sorprendes
si quieres,
más.
Si quieres cobrar...
Vale. A este paso...
El pasa... día, si quieres cobrar el
cobra
jornal...
El día. No, yo voy por horas. A este paso ofreces el programa en versión menú y a elegir tres platos. Me explico. Vale. Clavadito a cierto mítico programa de televisión. Así arrancabas esta tarde.
¿Con qué te quedas? ¿Benzema? ¿Las previsiones económicas o el politiqueo patrio?
Es que no nos puede decir más nada, ¿no?
Yo te puedo decir que es un juego donde, si tienes suerte, pueden ganar más de 2 millones.
¿Has empezado?
Yo participé.
Y digo, ¿dónde está mi conta Rocet?
Yo participé en el 1-2-3.
Ah, eso es verídico, sí, participé en el 1-2-3.
Claro. Es que... No lo hemos visto todavía, no lo creemos.
Espósito tiene la vida televisiva.
Bueno.
Que algún día hablaremos.
La bomba.
Bueno, y de postre, lo del follón por el cada vez, decías hace un ratito, más claro atentado del avión ruso, todo apunta a ello. Ojo que los expertos nos han dicho que este asunto pinta muy, muy feo. Pero si algo nos ha inquietado sobremanera es saber, dos puntos, que la Pantoja puede acabar de... No entiendo la letra de Espósito.
El programa La Voz de México estaría barajando la posibilidad de incorporar a Isabel Pantoja... ¿Qué pone aquí?
A ver si es capaz de contestar en un minuto.
Sí, es que me ha pasado una cosa verdaderamente notable, que lo he escrito aquí
crear
y no entiendo mi letra.
Y...
Coach.
¿Como coach? ¿Como entrenadora? Como...
Sí, instructora.
Digo, es una rata paloma.
Pero no de deporte.
Ya tienes algo en común con el presidente Rajoy. No entiendes tu letra.
Y las gafas.
Bueno, también es verdad. En fin, lo que yo no sabía era que hoy era el día V por la V de Vendetta, recordando al personaje y a la película. Y por fin ya sabemos quiénes están detrás de esas caretas. Bueno, o no, porque nadie dice nada.
Te recuerdo que se ha convertido en un símbolo de la lucha antisistema y que esta careta es una de las señas de identidad de los activistas de Anonymous. Además, la máscara está inspirada en un hecho real.
Solo queríamos saber si sabías que se iban a disfrazar y, en este caso, si tú lo hubieras permitido o lo permitiste.
Siguiente pregunta, va.
Ya sabíamos quiénes eran. En Halloween.
Sí, eso sí.
Claro. Bueno, el sábado, por cierto, caía un extraño objeto en Murcia y hoy has hablado con un testigo. Bueno, un testigo y un fenómeno. Aquí en España no hacen falta expertos. Bastan un Iván, el testigo de los hechos, y un ordenador.
Puse una búsqueda muy simple en Google. Bola caída del cielo. Una imagen de una bola que era completamente idéntica a la que le había caído a mi amigo. Llegué hasta la página de un fabricante de ese tipo de bola. Era exactamente idéntica a la que había caído aquí en Calasparra.
¿Cuál fue su primera reacción cuando se enteró de que le habían otorgado el premio Nobel?
¡Un crack! Vamos,
dice el tío, a la página web de un fabricante de ese tipo de bolas de naves espaciales.
Y todo esto.
Y pasó lo mismo que aquí en Calasparra.
Y todo esto es esperando a que los científicos dieran una respuesta. Y el tío ya la había dado.
Claro.
Un crack. Aunque no tanto como Paco González, nuestro compañero de deportes. En 11 segundos, 11 nos ha explicado el caso Benzema.
¿Cómo demonios lo sabe? Si me fijo en sus dedos índice y pulgar de la mano izquierda...
La versión de Benzema es... Yo lo que le dije es... Paga y te quitas el problema de encima, tío. No vas a salir tú con tu mujer en un video ahí rulando por internet por todo el mundo. Paga a través de este tío. Que este tío me ha llamado a mí y este es el que controla a los chantajistas. Que yo le conozco, que es amigo de mi hermano.
Un Sherlock Holmes.
Si que alguien no lo quiere entender es que no comprende el castellano.
Vamos, yo es la primera vez que lo he entendido, ¿eh? No creas tú que... ¿Ah? A ver si lo entiende Benzema. Bueno, ahora ya si nos explica Paco González qué se toma Van Gaal para tener la cara tan roja, pues oye, le hacemos un monumento. En fin, que nos vamos, que llega el señor de la linterna a mirar en los reservados. Él es así. Pero antes quiero decir que hoy Nekane no ha hablado de músicos difuntos. ¡Oh,
bueno,
qué alegría!
Bueno, ha terminado con lo de los Rolling, ¿eh?
Bueno, siguen vivos de momento.
Y en medio ha mandado a Phil Collins al paro.
El lema de la campaña en Change.org es Phil Collins debe estar parado. Y argumentan que ya hay demasiado sufrimiento en el mundo y las nuevas generaciones tienen que vivir libres de su música.
Aquí tenemos dos maneras de hacer amigos.
¿Sí?
Una mediática, que ¿sí? es con Julio César Herrero, que habitualmente nos cierra las puertas al futuro laboral en todo tipo de periódicos y medios digitales de España.
Es lo que hay.
Y luego otra con las discográficas.
Con las discográficas
que gracias a Nekane, al que no le manda el paro, le manda la tumba.
No son LP, son lápidas lo que
sí,
ya...
Sí, sí, no,
y
no,
en este caso, fíjate tú.
Está bueno, y, lo, y luego estás tú, que en general ya eres un propósito.
De general ya me quieren echar del país.
Claro que sí. Enseguida, La Linterna con Juan Pablo Colmenares.
Lo que yo decía. Que lo que yo decía.
Señor de la linterna.
Claro.
Se lo he reservado.
Expósito.
La tarde.
COPE. Estar informado.